Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos, en AM 1160 y en Radio Municipal El Bolsón FM 87.9, saliendo para todo el país por la red federal de Radio Nacional por las 49 emisoras desde La Quiaca hasta la Antártida. Como siempre, el especial agradecimiento a Radio Nacional del Bolsón, que nos permite este espacio de poder charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles tenemos al señor Francisco Cook manejando los botonitos, en la edición el señor Alejandro Gabrielli y en la producción desde LRA1 de Buenos Aires el señor Santiago Pfeiffer. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Como siempre, nos pueden encontrar en redes sociales, facebook.com/airedecerveza, también nuestro Instagram. Nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Arrancamos esta jornada con todo, nos vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde, nada más y nada menos que Aretha Franklin en su tema Respect. Que lo disfruten.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Fantástico este tema de Aretha Franklin, ¿eh? Novedades, algunas novedades del mundo de la cerveza artesanal, ¿eh? Somos Cerveceros anunció el segundo concurso anual de este 2019. La Asociación Civil de Somos Cerveceros presentó las bases del segundo concurso de estilos de este 2019. A partir del sábado 20 de abril y hasta el 27 de abril se recibirán todas las muestras. Participan todos los estilos de la guía de BJCP 2015, así que la cata, que se va a estar realizando el 4 de mayo, y cada cervecero puede enviar hasta una muestra por estilo. Deben ser cargados todos los estilos con los que se van a participar. El mismo sistema va a estar generando las etiquetas para las botellas, que las botellas obviamente tienen que ser marrones, lisas, genéricas, y con las tapas doradas o plateadas. Para más información, para aquellos que deseen participar de este concurso, pueden dirigirse al sitio directamente de Somos Cerveceros, directamente desde allí, desde el Facebook de Somos Cerveceros, o bien en el sitio de Somos Cerveceros, van a tener allí los sitios en donde pueden acercar las muestras. Peñón del Águila participó del Beijing Craft Beer Festival, el festival que se realizó en la capital de China. Beijing Craft Beer Invitational Festival se desarrolló del 29 al 31 de marzo, organizado por el Great Leap Brewing, que el encuentro reunió a 49 cervecerías de las que participaron, esas 46 cervecerías con más de 280 cervezas, y este año Peñón del Águila, la firma de la fábrica artesanal en Malagueño, Córdoba, fue invitada a participar. Marcelo Rogio, el brewmaster de Peñón, comentó que están profundamente orgullosos por estar presentes en este evento. Vamos a ver si en alguna de las ediciones próximas de Aire de Cerveza podemos hacer alguna nota con Marcelo para que nos pueda contar un poco de esta experiencia de haber participado de un festival de cerveza artesanal allí en Beijing, China. Todo un acontecimiento. Por otro lado, Antares presentó una nueva cerveza, presentó su cerveza oceánica, primera cerveza elaborada con agua de mar. Allí Antares, en Mar del Plata, presentó la primera cerveza de la firma realizada a partir de agua de mar desalinizada, que buscará crear conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos hídricos del planeta. Oceánica fue elaborada entre Antares y Fluence, que es una compañía de soluciones de tratamiento y recuperación de reutilización de aguas y efluentes. Así que ya desde hace unas semanas, Oceánica está presente en todas las pizarras de Antares del país. La cerveza es una pale ale, una receta especial creada para el Día Mundial del Agua. Allí desde Antares mismo dice que el agua proviene de la costa de Mar del Plata, filtrada y tratada por ósmosis inversa dos veces. Así que ahí tiene un filtrado en especial. Vamos a ver si podemos también charlar con Leo Ferrari, que tenemos muy buena onda con Leo, que nos pueda contar un poquito de esta cerveza, que busca básicamente reflexionar en cómo puede ser el abastecimiento del agua en los próximos años. Es muy, pero muy interesante. Gente, nos vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar los Allman Brothers en su tema One Way Out. Que lo disfruten. We'll be right back.
some man to walk in and take my place. Ain't nowhere in the world I'm going out that front door.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Bueno, como nos tiene acostumbrado Aire de Cerveza y en todas nuestras ediciones, vamos a estar teniendo una nota y una entrevista muy especial. En este caso, vamos a estar charlando con el señor Mad Max de Brewhouse desde la localidad de Mar del Plata. Bien, gente, continuamos desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, para todo el país con Aire de Cerveza. Y estamos del otro lado, nos vamos para la costa, nos vamos para el lado de Mar del Plata. En este momento estamos charlando con el señor Max, con Mad Max, como se lo conoce, de cervecería Brewhouse allí de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Mad Max?
Hola, Diego, un placer. Muchísimas gracias por llamar. Un gusto grande.
Bueno, te digo Mad Max, pero Max, ahí queda. Max, Maximiliano, sí, lo conoce, sí, como Mad Max.
La parte mala hoy se quedó en casa.
Digo, bueno, voy a entrevistar a Mel Gibson. ¿Qué onda?
Y más o menos, vamos para ahí, ¿no?
Vamos para ese lado.
Vamos para ese lado. En cualquier momento terminamos todos disfrazados así, medio porno, y corriendo por el desierto buscando agua. Con la
mano. No nos falta mucho. Che, Max, ¿cómo anda eso? ¿Cómo anda todo por ahí, por Mar del Plata?
Bien. Súper. En este momento me enganchás en una aventura. Nosotros tenemos un... Bueno, este año invertimos un poquito y tenemos nuestro laboratorio. E hicimos un laboratorio de investigación. Y estamos ya trabajando con nuestras levaduras, tenemos nuestro banco de levadura. Y iniciamos un proyecto que teníamos muchas ganas, como que siempre nos motivó, que es empezar a buscar nuestra levadura local, nuestra levadura marplatense.
Es decir, como la levadura patagónica que acá descubrió, digo, Lipkin y todo su equipo del IPATEC, Universidad de Comahue y demás, pero allí en Mar del Plata, levadura autóctona de allí.
Correcto, vamos a salir dos veces al mes, vamos a buscar en 10 puntos de la ciudad. Donde creemos que, bueno, algunos medio emocionales para nosotros y otros medio como que creemos que es un ambiente propicio para encontrar la levadura, y después iremos analizando genéticas de la levadura que vayamos encontrando, sus comportamientos y sus perfiles, hasta obviamente el sueño es dar con nuestra levadura local como encontró en su momento Lido Lipkin.
Con algunas sacaromises que ande por allí.
Algunas sacaromises, tal cual. Acá hay lugares muy con climas, ¿viste? La clave es encontrar ámbitos donde la levadura esté en natural, ¿no? Si encontrás allá tenían una temperatura ideal, una humedad, etcétera, bueno, por acá andamos un poco con lo mismo.
Che, Max, si
aparece, es como una aventura, ¿no?
Claro.
Si aparece, es una fiesta.
Y uno se imagina, bueno, piensa en Mar del Plata como una ciudad muy grande, ¿viste? Y ponerse a buscar levaduras. ¿En qué zona de Mar del Plata hay bosque o algo por el estilo?
Bueno, mira, hoy la primera la agarré de la higuera de mi casa.
Ah, bueno.
Las higueras en Mar del Plata, bueno, de chico íbamos todos a las higueras, a comer higos, así que sí. Es muy emblemático. Y ahora estoy en lo que se llama el Bosque Peralta Ramos. Es al sur de la ciudad,
sí.
Frente a la costa, frente a las playas de la costa. Es un bosque. Ya casi no es bosque porque se mudan todos al bosque y talan los árboles.
Es que ¿tenés idea de qué especies? ¿Qué hay? ¿Tipo pinos? ¿Alguna especie de conífera en particular?
Tenemos eucaliptos, tenemos pinos. En este momento yo estoy, pasa que no es época, pero estoy pinchándome en un grosellar. Hay muchas grosellas acá también.
Ah, mira.
Y bueno, después hay algunos, no sabría decirte, pero unas enredaderas, hay unas cosas locas, pero Pero sí, sí, es un plante, un bosque plantado, entiendo yo, por la familia Peralta Enéramos. Y bueno, ahora está todo loteado en lote de 500 metros y, como te decía, cada vez hay menos árboles. Pero en el sur del bosque todavía hay una parte bastante bosque y acá estoy, buscando entre las hierbas.
Che, Max, Brewhouse pertenece a la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, ¿verdad?
Sí, sí, nace la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, nace en nuestra casa.
Qué buena onda.
Nosotros teníamos una salita de cocción en el Brewpub que tenemos acá, fue el primer Brewpub. Bueno, Antares tuvo su primer Brewpub, pero después no había Brewpub, no había leyes de Brewpub en Mar del Plata. Y cuando la abrimos nos la clausuran porque no, viste, oh, esto no sabemos qué es, entonces lo clausuraron. Entonces cuando empezamos a movernos un poco, no nos lo iban a aceptar, salvo que saquemos una ley en Mar del Plata. Entonces, claro, cuando quise ir yo solo, hola, somos los de Brewhouse, medio como que nos explicaron que nos teníamos que institucionalizar un poco. Y ahí yo tenía un montón de amigos cerveceros que todos tenían los mismos problemas de todos los cerveceros, viste, y los empecé a llamar y fue todo tipo, Maxi, vamos, vamos, dale. Y en unos meses teníamos creada la cámara y con eso nosotros les escribimos a los concejales de Mar del Plata, les planteamos el problema como una necesidad de la cervecería, que nada, que si nosotros lográbamos habilitar iba a haber muchos microemprendimientos con su fabriquita y su taproom al lado. Y bueno, gracias al apoyo de esa cámara que habíamos creado, a los dos meses, era época de elecciones, ¿no? Pero a los dos meses teníamos nuestra norma que nos... Bueno, nosotros nos clausuraron igual. Habilitaron 36 cervecerías gracias a esa norma. Y bueno, ese fue el inicio de la cámara. Formamos parte y quedó como sede el lugar nuestro, medio, pues, bueno, ahí nació. Después, por suerte, hay más cámaras, ¿no? Hoy en la Argentina que están defendiendo un poco ese tipo de cosas.
Che, Max, ¿ustedes tuvieron que ver con el spot publicitario que sacó la cámara?
No. En la Argentina hay dos cámaras nacionales. Una cámara de cervecería, la Cámara Argentina de Cervecerías Artesanales, que es la que sacó el spot, que está buenísimo.
Está bárbaro, sí.
Ahí están agrupadas, creo yo, las cervecerías artesanales más grandes del país, ¿no? Y después está la Cámara de Productores de Cerveza Artesanal, que es la que creamos nosotros en su momento, que un poco el socio es el microemprendedor.
Sí.
El cervecero chiquito, que es el más débil, digamos, del sector. Entonces, lo bueno es que hay, viste, comúnmente la primera es como, hay dos cámaras, no se ponen de acuerdo. Bueno, hay veces que de los desacuerdos salen cosas fantásticas, porque bueno, nosotros estamos más detrás de el tipo que sueña con tener su microemprendimiento y que lo haga de forma responsable y que tenga acceso a una ley. Porque, por ejemplo, acá en Mar del Plata, el grande, el que tenía la plata, y se iba a donde quería y se armaba una refábrica y la habilitaba igual. Pero el chiquitito que tiene dos mangos y que quería habilitar una fábrica de 100 metros cuadrados, no podía irse al parque industrial a hacerlo.
Claro.
Entonces, cada una terminó atendiendo y termina atendiendo los intereses de ese tipo de grupo. Acabo de encontrar la grosella que estaba buscando para rescatar la levadura.
Hacé lo siguiente, mandame una foto, si ya después lo subo al Facebook de Aire de Cervezas y la podemos ver, a ver detrás de qué estabas.
Sí, estaba medio complicado de encontrar. Así que, bueno, nada, y se pasó eso. La nuestra quedó como más chicos. Yo igual ahora ya, nosotros como familia de Brewhouse sentimos que nosotros somos todos medio punkis y terminamos haciendo política. Entonces es como que ya sentimos que cumplimos como nuestra etapa en el ámbito político, porque una cámara no deja de ser una agrupación de intenciones de un montón de gente de un mismo sector. Entonces nos cansamos y ya renunciamos este mes toda la familia de Brewhouse, y sigue obviamente una comisión para la cámara, pero bueno, yo ya di, como decimos nosotros, ya está. Ya
hasta aquí llego.
Y perpetuarse en ese tipo de cosas a veces es caer en la susceptibilidad de los intereses, ¿no?
Che, Max, contanos un poquito de Brewhouse. Ya nos estuviste a grandes rasgos contando un poco cómo nació. Detallanos un poquito desde dónde y cuál es el enfoque, porque veo, por ejemplo, de que ustedes allí tienen un montón de canillas de micro cervecerías y de emprendimientos de cerveza artesanal muy chiquitos, en donde les dan el espacio y la posibilidad de que esa pequeñísima cerveza artesanal pueda tener su espacio y tener una canilla en su lugar.
Ahí nosotros nacimos así, somos una familia de artesanos, algunos éramos telaristas, cocineros, bueno, unos hacíamos joyas, etcétera, y bueno, nos encantó la cervecería como un medio de expresión, y bueno, parte de esa revolución también la veíamos en, en este, familias como nosotros que queríamos dejar de trabajar en el banco para ponerle un título, para hacer lo que nos gustaba, y la birra de Argentina en ese momento estaba muy emergente, nadie tenía lugar para pinchar y pasaba esta situación. Fíjate que el chiquito estaba medio como que, oh, sos casero, no tenés plata, ¿verdad? Toda la historia, y nos pareció que mejor que poner un lugar donde haya lugar para las buenas birras, ¿viste? También sí. fue una construcción de todos en los últimos 5 años que en Argentina hayan buenas birras, ¿viste? Al principio era darles lugar a todos y esperar a que la birra evolucione y trabajar a nivel capacitación y a nivel dale campeón para que esas 40 canillas, esos microemprendedores sean representantes de lo que a nosotros nos gusta. Y la verdad que hubo un montón de gente que arrancó con nosotros haciendo birra y para poder colocarla ahí como cambio de paradigma, y hoy tiene, no sé, Icarus, ¿verdad? Muchas cervecerías de Mar del Plata, pensaba en unas 12, 14 que empezaron con nosotros y hoy son grandes proyectos. Y hoy, bueno, un poco ya estamos poniendo nuestras birras, nosotros también crecimos y tenemos nuestra fábrica, ya nos dedicamos principalmente así hiperlupuladas y birras extremas, refermentaciones en barricas, estamos empezando a hacer champán de maltas con el método Champenois y también empezamos a poner nuestras birras, así que ya felizmente empezamos a tener invitados en nuestra casa y como uno más, viste, tenemos las 40, el espacio de 40. Nació así, no tener la más larga, la línea más larga por un título, para ponerle un título, sino buscar un lugar para cada estilo y cada exponente de cada estilo que lo pueda tener. Y hoy sigue así, me caes con un birrón y que dale campeón, todos queremos tomar buena birra, ¿no?
De una. Che, Max,
y el primero, después empezaron a salir muchos formatos multimarca, por suerte, ¿no?
Agregaría a tu frase, sos chiquito, sos casero y tus fermentadores son de plástico.
Como... los del fermentador de oro.
Exacto. Bueno, pero hay una cuestión de...
El chacortismo argentino...
Es tremendo.
Cuando
tenés el fermentador de plástico, es tremendo. Cuando el inoxidable habla. Es complicado.
Bueno, yo en un momento tiré así como un comentario de calmate, fermentador de oro. Que conozco muchos que hacen el fermentador de plástico birra mejor que la tuya. Y se enojaron mucho los fermentadores de oro conmigo. Pero bueno, el pichacortismo en la Argentina comúnmente es del que supuestamente la tiene más grande, pero la tiene más chica y termina mirando al de al lado. Cuando vos mirás mucho lo que hace el de al lado es porque vos no estás haciendo algo fantástico y no depende del tamaño de tu fermentador, sino el arte y la pasión. Claramente con un fermentador de acero vas a poder controlar mejor tu fermentación y tener una simpleza de sanitización, pero conozco, fantásticos cerveceros de plástico que... La birra se hace con arte, con estudio y con pasión y con responsabilidad. La única diferencia entre el plástico y el acero es la facilidad de limpieza que tiene el acero y hoy los de plástico con los torpedos controlas la temperatura fermentamente, perfectamente los aislás y está buenísimo. Sí, loco, perdón, de gente con problemas de ego hay en todos lados y en la cervecería, gracias a Dios, ahora hay más mujeres, ¿viste? Porque... Yo cuando mi mujer es una gran cervecera, sabe muchísimo, viajó por todo el mundo, muchísimo sabe Luciana. Y al principio era como, che, no traigas a tu mujer, ¿viste? De hombres. Y ella tuvo que tolerar esa situación. Y hoy, gracias a Dios, hay como una inclusión de grupos femeninos, a veces un poco radicalizados, como todo nos pasa en Argentina, Luciana.
Hay grandes mujeres cerveceras, ¿eh?
Grande, bueno, José Leda, nuestra jefa de planta, Luciano, yo conozco un montón. Y eso espero que equilibre un poco ese nivel de testosterona de mente corta que tenemos en nuestro coso. Pero bueno, también ponerse a pensar de qué es lo que dicen los fermentadores de acero o ese tipo de pensamiento, porque no digo que todos los fermentadores de acero piensan así, es como volverse a preocupar por lo que opinan de al lado y acá, lo que hay que preocuparse es por hacer buena birra y bueno, punto.
A mí realmente me resulta muy curioso cuando uno va a alguna charla, algún congreso, lo que fuere, y cuando se habla, es decir, por ejemplo, estás en un ámbito en donde hay 500 personas, te puedo asegurar que de ese ámbito de 500 personas, más un 60% está trabajando con fermentadores o maduradores de plástico. Es decir que 90. Quise ser generoso, tenés toda la razón.
Bueno, está bien, dale. Sí,
pero suponete un 70, pongámoslo en el medio. Un 70% dale. está trabajando con fermentadores y maduradores de plástico y el disertante, bueno, da por hecho de que vos estás...
Que son todos pichagra como él.
Que tenemos todos un Itank, que todos gastamos 3.000 mangos en lúpulos importados y que exclusivamente se trabaja con lúpulos importados y que no uso nacionales.
Porteños. O sea, yo con la mejor y no quiero entrar en el unitarismo y federalismo, pero eso es muy de porteño, ¿me entendés? Y comúnmente... Sí, derecho para allá. Perdón, estaba siendo desorientado.
Es decir, al lado de la grosella, estaba buscando la ubicación de la otra grosella.
Sí, la señora. Otra grosella. Sin marcar la diferencia de uno es mejor u otro es peor, la Cámara de Productores, que es la que yo pertenezco, un poco está más enfocada a hablar con el fermentador de plástico.
Claro.
Para ponerle un título, que es la persona emprendedora, la cervecería artesanal en Argentina, es microempresaria.
Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás en Aire de Cerveza. Desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque de Aire de Cervezas desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, LRA 57, y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero de aquí, de la comarca andina, y estamos desde aquí, desde Aire de Cerveza, para todo el país. Continuamos con nuestra nota a Mad Max de Brewhouse de Mar del Plata. Hay un tema muy importante, tratar de resolver el tema de la oxidación a la hora de que vos querés hacer un trasvase para tener una cerveza más limpia, ¿no? Entonces, es un tema, por ejemplo, a la hora de que, viste, que los o-ring cierren bien, que las maripositas...
Cuando haces movimientos, por ahí te sirve, si trasvasás, ponerle un tanque a otro, lo que se hace para evitar cualquier tipo de oxigenación es la purga principalmente de todas las mangueras con CO2, es decir, vos lo primero que haces es hacer una purga con CO2, y después en el tanque de arriba, la mejor técnica del mundo, porque uno de los conceptos es que el CO2 tiene un peso específico superior al oxígeno, pero cuando vos inyectás CO2 en un tanque, hay una agitación, y no tenés una expulsión perfecta de que meto el CO2...
Y se va el oxígeno.
Como si fuera agua y aceite. Entonces
claro,
lo que se hace es llenar con agua arriba de 80 grados ese tanque que vas al cual vas a trasvasar, y después empujar con CO2 ese líquido. Entonces, de esa forma, sí o sí, vos te asegurás que en el 100% del recipiente de río vayas a tener CO2. Esta es algo que se hace en chiquita, mediana y alta escala. Y la oxigenación también depende mucho de cuánto tiempo vas a vender la birra, ¿viste? Vos tenés como un 50 ppb máximo, si vos querés estar en... Bueno, yo no quiero estar en la góndola, pero si querés estar en la ladera, ¿me entendés? Por un tiempo prolongado, ¿viste? La birra artesanal debe estar en la ladera siempre, no en góndolas secas, ¿viste? Y,
claro,
y bueno, ahí ya te preocupás muchísimo más por la oxigenación. Pero si vos trasvasás para llenar barril y venderla mañana en algún lugar, o la semana que viene, no es tan grave, y hasta 200 ppb, que es un montón de oxígeno, puedes ir tranquilo. En las pipas es mucho más sensible. Ahí,
claro,
te digo que nosotros... Me agité, cambié 2 metros, me agité. Nosotros sí nos concentramos ahí mucho en las IPAs, estamos, no nos importa, la IPA la sacamos, tratamos de que se vacíe, salga del fermentador y se venda al día siguiente.
Claro.
Y bueno, ahí tuvimos que invertir un huevo, 4.000 verdes en un oxímetro, ahí volvemos a lo mismo, del futuro,
sí,
para hacer un control de... pero bueno, es también tanques y escalas superiores, y también vas creciendo, no sé, todos de a poco vamos creciendo. Vos un día compras un tanque de plástico, mañana por ahí comprar 3 barriles más, y todos estamos un poco así.
Claro. Ya con lo que es birras lupuladas, ya el tema de la oxidación y la oxigenación sí juega un rol importante, porque realmente degrada mucho, ¿no? El lupulado en sí.
El lúpulo tiene un nivel de oxidación violenta.
Sí.
Y si vos tenés cargas lupuladas, viste, no sé, nosotros la libre en el cogollo ahora se va a 23 gramos de lúpulos por litro, viste, es como una estupidez. Y si le mandaste eso a la birra y después se te oxidó porque no controlaste la calidad, el oxígeno es un garrón, porque después llega tu cliente malísimo. Mira, nosotros ahora crecimos y ahora nosotros éramos como un discurso, y ahora nuestro discurso empieza a estar contándose con birras, ¿no?
Claro.
y somos nuevos en ese sentido. Y si yo quiero que llegue la birra a tu mano y que quiero que te acuerdes de mí y quiero que esa birra sea increíble, tan increíble como estaba en mi tanque, y eso es más importante a veces de lo que está pasando en el tanque en sí, ¿verdad?
Sí, tal como cual.
Preocuparse por la experiencia que va a vivir el loco cuando reciba ese vaso, y bueno, ahí es donde te empezás a friquear y a meterte más, y claramente para mejorar tu calidad pide más, ¿viste?
Sí, de uno.
Es innegable, por eso yo digo que el tipo que tiene un fermentado nosotros ahora, por suerte, y por 4 o 5 años de laburo, tenemos este control, nuestro banco de levaduras, y obviamente nuestras birras mejoraron drásticamente en el último año, ¿viste? Ahora son como buenísimas. Y antes era un poco más inestable lo que nos estaba pasando porque, claro, bueno, no teníamos los recursos, ¿viste? Tener los recursos te lo hace más fácil, no te hace mejor.
Escúchame, Max, quiero hablar seriamente de los nombres de las cervezas que tenés acá. Antiimperial, 200 Nadie, Willy, Panteras Negras, Le Pusiste Pera, Honey de Frutos Rojos, La Revancha de Ares, Tres Pescadores, Abaxi. ¿Qué es esto, viejo?
Tenemos problemas. Ahora tenemos una que se llama Liberen al Cogollo.
Liberen al Cogollo.
Estamos ahí detrás un poco de comunicar un poco a la sociedad sobre la legalización del autocultivo y todo lo que es el uso de la marihuana medicinal. Entonces todas nuestras tipas básicamente replican aromas de los cogollos con los lúpulos, ¿no? Es decir, como que nos pusimos a catar lúpulos y a catar unos cogollos que nos encontramos tirados por la calle. Y tratando de replicar con la combinación de lúpulos los aromas, y de ahí nacieron Sativa Session IPA, que es una birra que ganó 2 medallas hasta ahora de plata internacionales, una Session IPA súper frutada, súper tropical, un aroma de la gran flauta, bueno, eso era con White Widow, después Liberen al Cogollo, que es tipo, nosotros tenemos un personaje que es un cogollo, bueno, lo meten preso en su galaxia por reclamar un poco la libertad, es una neipa hiper lupulada, hipertropical, pesada también. Entonces, cuando arrancamos a hacer birras, nuestra primera birra ya tuvo frutas, ¿viste? Fue una antiimperial IPA con amarillo. Tenía Columbus de base y tenía Trasful, me acuerdo, en el medio, y terminaba con amarillo. Entonces era como, bueno, vamos a ponerle. Entonces empezamos a hacer los descriptores de cada uno y bueno, le metimos pomelo, sí, maracuyá, joder, y un toque de mango. Y esa fue nuestra primera birra. Entonces, medio como que fue como, ¿qué están haciendo esto? Es un cóctel de fruta.
Un cóctel,
nos
claro.
Nos rearon, ¿viste? Sí. El pueblo, acá también somos un pueblo. Nos la reagitaron y éramos nuevos. Y después mandamos una que le pusimos pera. Entonces Diego, que es mi hermano y con quien cocinamos, yo le había puesto cerezas. A una Belgian, una birra belga, le habíamos puesto cerezas. Entonces el segundo batch lo hace mi cuñado y me llama por teléfono y dice, che, le puse peras. Yo, que había dejado la receta anotada con cerezas, me puse a gritar.
Le pusiste peras. Y ahí quedó el nombre de la birra. Le pusiste peras.
El nombre de la birra, le pusiste peras. Después todos los cerveceros era como, nos estás bardeando como que le pones fruta. Era como, no, le pusimos peras. Y habíamos usado 256, que tiene un perfil de cerezas y peras. Y yo había leído de la 256 la cereza, entonces le metimos cerezas. Era una Belgian IPA, un birrón.
Sí.
Y yo fue y le puso peras, entonces esa fue nuestra segunda birra, le pusiste peras.
Le pusiste peras, y ahí quedó el nombre. Mirá, muy interesante. Así que
tiene una historia, ¿viste? A la American Umbrella algunos le ponen triple A, y la triple A fue uno de los organismos asesinos del Estado, ¿viste? Entonces hay que tratar de buscar nombres mejores, ¿no?
Un nombre un poco más...
más copado.
Claro. Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar a Marshall Tucker en este tema Fire. Que lo disfruten.
Carolina home, had dreams about the West and started to roam. 6 long months on a dust-covered trail. They say heaven's at the end, but so far it's been hell. And there's fire on the mountain, lightning in the air.
shifting from 5 to 5, selling everything we found just to stay alive. Go float free like the whiskey in the bar. Sinning was the big thing, Lord, and Sid was a star. And there's fire on the mountain, lightning in the air, gold in them hills, and it's waiting for me and bloodlines, the gooders of the street. Men were shot down for the sake of fun, or just to hear the nose of their 44 guns. And there's fire on the mountain, lightning in the air, gold in them hills, and it's waiting for me now. My widow, she weeps by my grave. Tears flow free for her man, she couldn't stay. Shot down in cold blood by a gun that carried fame, all for a useless and no good worthless claim. And there's fire on the mountain, lightning in the air, gold in them hills, and it's waiting for me there.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Volvemos a escuchar este fantástico tema y continuamos con la nota a Mad Max de Cervecería Brewhouse de Mar del Plata. Bueno, estuvo buenísimo, digamos, todo el... ¿Cómo arrancamos en la entrevista? Desde tu bosque de grosellas buscando levaduras.
Sí, buscando cosas.
Hasta le pusiste, pera.
Locas. Ahora, yo vine de Estados Unidos porque hay un loco que se llama Pete Bucart, que es el que escribió el libro Wood and Beer. Y Pete fue, bueno, el que inventó un poco la sour en Estados Unidos, ¿viste? Él hizo la Folly en New Belgium y laburó 15 años en New Belgium, laburó en Rodenbach. Y bueno, nos lo cruzamos con él, lo invitamos a Mar del Plata hace un año y nos cruzamos con él en Costa Rica y nos regaló una de sus barricas con todas sus culturas de levadura sour. Entonces fuimos a agradecerle, ahí a darle un abrazo a Estados Unidos, a ayudarlo a matar la barrica. Esa barrica tiene adentro Brettanomyces, Pedio, Lacto, es decir, la cultura de levaduras de quien creó todo lo que es la cultura sour.
Sí.
Y un poco el mensaje de él para nosotros los argentinos con esa barrica. A mí me da una, a nosotros nos da una oportunidad emocionante, porque es que venga tu maestro y te diga, toma Padawan.
Sí, joven Padawan.
Para que hagas algo allá.
Sí.
El mensaje del tipo es que nosotros empecemos en la Argentina a disfrutar de este estilo de birras, y un poco mi responsabilidad, ya hay un par obviamente, pero un poco mi responsabilidad o la responsabilidad de este tipo es hacer una buena birra con su barrica, ¿no?
No es fácil hacer una cerveza buena, que una sour buena, ¿eh?
Requiere muchísimo, muchísimo estudio, ¿eh? Y sin laboratorio es medio como hasta irresponsable, porque si vos no tenés niveles controlados de pH y análisis de laboratorios, te pueden crecer otros tipos de bacterias o histeriquias, ¿tendés? No sé, histeriquia coli o algo que pueda joder a la salud. Entonces es un gran laburo, está buenísimo, lleva mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una cerveza con cerezas negras, black cherries, que se llama Black Cherry Ale, que era una American Wheat en sí, con cerezas. Nosotros le dimos trigo, porque el Brettanomyces come trigo también, le viene súper bien el trigo. Bueno, era increíble, 300 kilos de cerezas en 1.500 litros de birra.
Una locura.
Y la mandamos, sí, una locura. Y quedó una cosa violeta increíble. Y esa fueron a dos barricas de roble americano que tenían whisky. Y están ahora en la sala sour. Nosotros tenemos una sala separada, se llama la sala sour. Una con una cultura distinta de Brettanomyces. Una cultura que estaba en una botella de Rodenbach. Que hay una sour y después una de Fangworks, que es una cervecería gringa. Le metimos a dos culturas y la probamos ayer, hace dos meses, y empezamos a hacer análisis de laboratorio y el Brett creció, es una locura. Bueno, van un par de meses, faltan 10.
Hay que tener paciencia. Escúchame, para todos nuestros oyentes, contanos un poquito de qué se trata una cerveza sour.
Hay, aparte del Saccharomyces cerevisiae, hay otras levaduras, ¿no? Que puntualmente está el Brettanomyces, que es una levadura que genera alcohol y que te genera componentes. Se llama tart en inglés, es como el sabor muy puntual del Brett, puede ser frutado también el Brett, puede ir para el lado de nana. Y después tenés los pediococos y los lactobacilos, que ya son bacterias. El lactobacilo puede ser heterofermentativa, que puede generar también alcohol. Y cada uno tiene su perfil de sabor y aroma, y estos lactobacilos principalmente laburan sobre los parámetros de acidez de la birra. Entonces lo que hacen es acidificar el medio. Y cada 0,1 de acidez es 10 veces más ácido en tu boca. Entonces vos tenés, no sé, las goces, que tienen entre 3,4 puntos, 3,9 y 3,6, que es un nivel de acidez más suave, que son más frescas, son más tomables, y después empezás a con las Lambics, con las Krieg y con las Goose, empezás, que se escribe Geuse con Z, empezás ya a niveles de acidez más, las Geuse y las Krieg, comúnmente ya ahí tienen pediococo, que es una acidez más profunda, pero mucho más marcada. Es decir, las tenés que tomar y comer con quesos, si no son unas birras de mierda, básicamente, porque son no te van a gustar, pero si vos metés un quesito en tu boca, un patecito, ahí ya vas a tener una combinación. Y bueno, en las lácticas tenés ya labores más sour, más ácidos, en la otra el Brett es más puntual. A la mayoría nos gusta más el Brett y que digamos que todos los que nos gustan las birras sour que los perfiles así. Pero bueno, hay de todo. Y después hay formas de hacerlo. La forma que va, que es la más histórica, es la del tiempo, ¿no? Es la de inocular y pichear con una cultura. Las culturas se llaman las combinaciones de esto. Claro. Este loco lo que tiene en su barrica es como Brettanomyces lambicus, Brettanomyces bruxellensis, pediococo y un lactobacillus plantarum, todos juntos, comen juntos y te generan una birra suave. El secreto de estas birras es que esté el perfil del Brett, del lacto, de la acidez, pero que sea suave. Mínimo un año, loco, para que esté buena, ¿me entendés?
Sí.
Dan cariño. Y no, es otro tipo de fermentación. Después de este perfil están las fermentaciones más salvajes. Por ejemplo, el cool chip, en vez de enfriar con el enfriador de placas, es un piletón donde cae la birra a la noche y abren la ventana y ahí entran las...
Y entran todos los cultivos, ya. Se hace el cultivo.
Lo que venga. Y bueno, y después de este tiempo de barrica, por ahí unos 12 meses, ya empezás a laburar sobre la fermentación en botella y carbonatación en botella, que eso nosotros tenemos como una salita que se llama Champenois, que es como el champán, lo vamos a hacer, vamos a refermentar en botella. Entonces ahí, por ejemplo, esa birra que te nombré, la Black Cherry, después la refermentamos con un mosto de rosé, de vino rosé. En vez de tirarle almíbar, le tiramos un poco de mosto y hacemos como una Italian Black Cherry Ale, ¿me entendés? Sí. Te permite jugar y pensar que nosotros hacer mostos es lo más fácil, ¿viste? Lo más interesante y complicado es ser un gran fermentador. Y básicamente lo que te permite las levaduras y este tipo de variables de levadura son más perfiles de sabores para ir más lejos en tu arte y bueno, empezar a jugar con el quinto factor, que es el tiempo, ¿no?
La verdad que nos quedamos sorprendidos, señor Max. La verdad que el conocimiento que usted imparte es algo maravilloso. Seguramente lo vamos a estar convocando en alguna otra edición de Aire de Cerveza.
Y ya chistes también, ¿eh? Malos.
Bueno, podemos hacer alguna sección de chistes cerveceros. Y de Mad Max desde Mar del Plata. Che, Max, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Aire de Cerveza. Seguramente para alguna edición más adelante te vamos a estar convocando nuevamente para tratar quizás algún tema puntual. Este tema de las barricas realmente es muy interesante. Hay consultas de oyentes al respecto de cómo es que se pone la cerveza en la barrica, porque la barrica, cómo tiene que estar sanitizada. Hay muchas dudas respecto a esto y me parece que es un tema aparte que lo podemos llegar a tratar en alguna tradición, si te parece.
Cuando quieras me llamás y yo les cuento una historia.
Escúchame, Max, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo te contacta el público, el oyente que quiere conocerlos, probar las cervezas de ustedes, redes sociales? Contanos un poco.
Bueno, ahora estamos en Mar del Plata, ¿no? Empezamos a estar en otros lados. Pero bueno, nos buscan por internet, ¿viste? Esa porquería que inventaron hace que estemos todos ahí. Así que si alguno tiene alguna duda, mi Instagram es Max H. Brewer, medio salame, pero bueno, Max H. Brewer o Mad Max, me encuentran en Instagram, a mí, para preguntarme, yo de Carlos, ¿cómo hago tal cosa? La mejor, me lo pasan y le respondo. Y si no, en Instagram, Brewhouse MDP, y el proyecto de barricas es Chaos Brewing. Le pusimos otro nombre, pues son birras totalmente distintas a las que veníamos haciendo.
Perfecto, Max, te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo, viejo.
Que sea rock, pasen bien.
Hasta la próxima. Bien, estimados y estimadas, esto ha sido todo por hoy. Realmente una edición de Aire de Cerveza cargada de información, con notas. Ahí estuvimos entrevistando al señor Max de Cervecería Brewhouse de Mar del Plata. Bueno, todas las novedades del mundo cervecero y la mejor música del mundo la tuviste aquí en Aire de Cerveza. Como siempre, nos pueden encontrar allí en redes sociales, en facebook.com/airedecerveza. También está allí nuestro Instagram. Y en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. El mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes. El alcohol al volante mata. Nos despedimos con un clásico, Johnny B. Goode. Que lo disfruten.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.